El 8 de agosto, la Universidad de Harvard desveló la compra de 116 millones de dólares en ETFs de Bitcoin, una posición que es nueva en su cartera y de un tamaño que, como veremos, no es para nada casual y que choca con la visión que la prestigiosa universidad ha tenido sobre el activo los últimos 7 años.
Bitcoin will be worth a tiny fraction of what it is now if we're headed out 10 years from now.
Aún estamos a tiempo de que la profecía del economista profesor de Harvard, Kenneth Rogoff, se cumpla y Bitcoin valga una pequeña fracción de los 11.000 dólares que valía cuando dijo estas palabras.
I would say $100 is being a lot more likely than 100,000 10 years from now.
Admitamos, no obstante, que la probabilidad no está de su parte y sería fácil reírse de esta ironía, aprovechar la oportunidad para recalcar que los economistas tienden a ser los que menos entienden Bitcoin, pero si escuchas la intervención completa del profesor Rogoff, aflora una lectura más profunda.
So the trigger, of course, is going to be regulation, but it's not going to happen overnight. It really needs to be global regulation, even if the US cracks down on it and China cracks down, but Japan doesn't. People will be able to still launder money through Japan.
La regulación, esperaba Rogoff, sería lo que acabaría con Bitcoin. Cuando desde Estados Unidos hasta China todos los gobiernos se ciernan sobre Bitcoin, decía el profesor, cuando lo prohíban y lo persigan, su precio caerá a apenas unas decenas de dólares. Y confiar en su prohibición fue el primer error de Harvard. Sin embargo, si bien Bitcoin es cierto, se ha enfrentado a prohibiciones ligeras en China y otros países y a ataques encubiertos en Estados Unidos, como por ejemplo la operación Chokepoint 2.0, su posición en este ámbito, en el ámbito regulatorio, ha cambiado fuertemente en los últimos meses debido principalmente a que Bitcoin es muy difícil de prohibir. El profesor Rogoff decía que si el mundo entero prohibía Bitcoin no se podría usar, pero ¿cómo exactamente no se podría usar? Cualquiera puede mantener la red de Bitcoin y usarla corriendo software en el ordenador de su casa. ¿Cómo vas a prohibir eso de manera efectiva? Pensar que Bitcoin se puede parar fue el segundo error de Harvard. Pero quizás su error más grave no cabe atribuirlo al profesor Rogoff, ni siquiera al profesor de finanzas en Harvard, Mihir Desai, quien hace apenas 2 años afirmó que las criptomonedas eran la manifestación del pensamiento mágico que ha infectado el capitalismo. Como si una mejor herramienta para capitalizarse fuese malo para el capitalismo. Pero no, el error más grave se produjo en 2019 y no por un profesor, ni por dos, sino por los gestores del endowment del fondo de dotación de Harvard, los mismos que ahora han decidido invertir finalmente en Bitcoin. Y es que en 2019 decidieron invertir no en Bitcoin, sino en la criptomoneda de un proyecto llamado Blockstack. Creer que otro token puede batir a Bitcoin en el largo plazo fue el tercer error de Harvard. Así que dale like si tú también crees que es más rentable comprar Bitcoin que estudiar un máster y veamos por qué no es casualidad la cantidad invertida en Bitcoin y las implicaciones de estos errores. En 2019, tras la fiebre cripto del 17, el equipo fundador de la empresa conocida como Blockstack consiguió que el fondo de Harvard, su fondo, invirtiese en su token para financiar el proyecto. La inversión, aunque pequeña en relación al tamaño del endowment, entonces de 40.000 millones de dólares, llamó la atención del mundo entero, pues era una inversión poco común en el ámbito de las altas finanzas. El fondo compró entonces 95,8 millones de tokens de STX, Stacks, en la oferta inicial de la empresa, a un precio no reportado. Sin embargo, sí se valoraron al precio promedio de los 395 millones de tokens que la empresa había vendido hasta la fecha, la compra podría haber sido a entre 12 y 30 centavos de dólar por token. Y la inversión, por tanto, supuso en ese momento un 0,05% del total del fondo de Harvard. Y a todo esto, ¿qué es Stacks?
Stacks is an open source blockchain anchored to the Bitcoin network.
En esencia, este proyecto, que empezó siendo Blockstack y luego se convirtió en Stacks, se lanzó como una segunda capa sobre Bitcoin que permitiese desarrollar aplicaciones como las que se pueden hacer sobre Ethereum y otras blockchains, pero en lugar de hacerlo sobre ellas, hacerlo sobre Bitcoin. En definitiva, uno de tantos proyectos que podrían funcionar perfectamente sin un token, pero claro, si no vendes tu token, ¿cómo pagar la fiesta? Su éxito inicial y el respaldo de una institución como Harvard hizo que su popularidad explotase en los primeros días. Famosos del mundo cripto como Anthony Pompliano Pomp publicaron entonces que la inversión del fondo universitario demostraba que el virus cripto se estaba expandiendo y pronto otras instituciones se sentirían cómodas invirtiendo en tokens directamente. Otros medios entonces argumentaban que ahora que se ha confirmado que las instituciones reputadas consideran a algunos actores de la industria cripto lo suficientemente creíbles como para invertir en ellos, esto podría impulsar a otros inversores a moverse en la dirección de los activos digitales. El tirón llevó a que la emisión pública de tokens de Stacks se hiciese al precio de $1.28, 10 veces por encima del posible precio al que había entrado Harvard, y en marzo del 24 hizo máximos al llegar a los $3.62, máximos que el token no volvió a ver, pues por el camino en 2022 llegó a valer menos de 40 céntimos y actualmente cotiza a tan solo 73 centavos. Esto significa que si el fondo de Harvard clavó los tiempos, pudo haber multiplicado su inversión en casi 30 veces, comprando abajo, vendiendo lo más arriba posible. Aunque teniendo en cuenta que compraron casi 100 millones de tokens y que el mercado de STX es bastante pobre en volumen, venderlos bien habría sido un milagro. Intentar venderlos ahora tumbaría el precio por debajo de los 10 centavos. Y por tanto es muy probable que esos tokens sigan todavía en Harvard cogiendo polvo. Y si en lugar de comprar tokens de STX Harvard hubiese invertido en Bitcoin en ese abril del 19 a día de hoy, habría multiplicado su inversión por 23,6 veces, convirtiendo esos 10 millones de dólares en más de $230 millones. Y además, importante, si quisieran vender su posición, si quisieran salir de ese activo con una inversión de 230 millones, con Bitcoin podrían hacerlo en una tarde sin mover el precio más que unos pocos dólares. La regulación, en definitiva, y en esto no se equivocaba el profesor, fue el catalizador de Bitcoin en los últimos 18 meses. Ha sido la adopción de Bitcoin por parte del regulador, su aceptación por las instituciones, lo que ha conseguido que el fondo de dotación de Harvard haya decidido, por fin, invertir en Bitcoin a través precisamente de uno de los ETFs que su gobierno, el estadounidense, permitió que se lanzasen sobre este activo en enero de 2024. Harvard ha reconocido así su error, el de tratar de encontrar una inversión en cripto mejor que Bitcoin, y han implementado la estrategia que se conoce como off-zero, el empezar a comprar Bitcoin. Antes de ver en qué consiste esta estrategia y qué implicaciones tiene para otros como Harvard, si tú estás off-zero también y quieres usar parte de tu Bitcoin, pues puedes hacerlo con Bitrefill. Bitrefill es un lugar al que puedes ir con tu Bitcoin y comprarte bonos, vales, regalo de cualquier comercio online. Vamos, que puedes ir ahí y gastarte tu Bitcoin en comprar bonos para gastar en Airbnb, vales para comprar en Carrefour, vales para pagar en Cepsa, vales para pagar en Amazon. Todo esto lo puedes comprar con tu Bitcoin en Bitrefill a base de acumular estos cupones que puedes después intercambiar por cosas en internet. Así que es una manera muy sencilla de dar salida a tu Bitcoin si estás buscando el cambiar algo de tu ahorro por otras cosas, pues hacerlo a través de la plataforma de Bitrefill es muy sencillo. Y más fácil todavía si usas el código UPSB o haces clic en el enlace que está por ahí fijado o en el comentario fijado, y así tendrás mejores condiciones en tus intercambios. Bien, vayamos a 1638, pues cuando en 1638 el clérigo inglés John Harvard donó su biblioteca y la mitad de su fortuna, que ascendía a unas 779 libras, a la universidad entonces conocida como New College, claramente un nombre temporal a la espera de que alguien les donase dinero, John no sabía lo que desencadenaría en los siguientes siglos. Este modelo de financiación privada mediante la creación de un fondo de dotación o endowment, como se conocen normalmente, inicialmente iba dirigido únicamente a pagar los salarios de los docentes, a mantener las instalaciones y dar becas a estudiantes sin recursos. Sin embargo, el modelo se extendió durante el 1700 y durante el 1800 de la mano del crecimiento económico de los Estados Unidos. Magnates de la industria como Cornelius Vanderbilt o Leland y Jane Stanford financiaron la creación de sus universidades con el objeto no solo de mantenerlas funcionando, sino también de atraer talento para su profesorado. El atractivo de contar con la mayor cantidad de recursos posibles para mejorar su posición frente al resto de universidades llevó a que en las últimas décadas se empezase a dedicar más dinero a la adquisición de talento inversor con el que multiplicar ese endowment, que a dedicar dinero al talento docente. El objetivo pasó, por tanto, a ser maximizar el retorno ajustado al riesgo a largo plazo para cubrir con él una parte estable del presupuesto de la universidad. Y con esta meta, los endowments dejaron de invertir únicamente en activos seguros, como los bonos gubernamentales y el inmobiliario, y entraron con fuerza en bolsa, en private equity y en hedge funds. Este incremento por el riesgo, obviamente, les ha traído muchas alegrías, pero también tristezas, con periodos de buenas rentabilidades salpicados de otras terribles, sobre todo en comparación a una cartera sencilla de bonos y bolsa. Vamos, que tu abuelo muy probablemente lo haya hecho mejor que varios de estos endowments. Y la que peor lo ha pasado en las últimas décadas ha sido precisamente Harvard. No en particular por su inversión en stocks, pero en comparación a los fondos de otras universidades, su rendimiento ha sido pobre y sus costes altos. Y es en este contexto en el que su entrada en Bitcoin puede significar el comienzo de una vuelta a los inicios, un comienzo del inicio, a ese tiempo más sencillo en el que un endowment simplemente dejaba su dinero en un activo que subía de valor con muy poco riesgo frente al coste de la vida. La inversión de Harvard de 116 millones de dólares es de una cantidad relevante, no tanto por su peso en relación al tamaño del fondo, que es casi insignificante, sino por el porcentaje que representa. Y es que esos 116 millones de dólares son precisamente un 0,2% del fondo. ¿Y sabes qué es también un 0,2%? Un 0,2% es también el tamaño de Bitcoin en relación al tamaño total de los activos invertibles. Es decir, lo que Harvard ha hecho con su inversión ha sido salir del cero, get off zero, dejar de ser no coiners y crear una posición neutral, en el sentido de que esta posición de Bitcoin no pesa ni más ni menos de lo que pesa Bitcoin en el cómputo global de activos. La señal que está enviando al resto de endowments es clara. No sabemos si Bitcoin es buena o mala inversión, pero a día de hoy es un activo que no se puede ignorar y por tanto lo introducimos en cartera igualando su peso a nivel global. Y si el resto de fondos universitarios, fundaciones privadas, tanto filantrópicas como hospitalarias y fondos de instituciones culturales decidiesen seguir esta señal y salir del cero para tomar una posición neutral en Bitcoin del 0,2%, la inversión total estimada a día de hoy sería de unos 9.000 millones de dólares que comprarían de Bitcoin. Y esto es algo que ocurrirá, como demuestra el primer error del profesor Rogoff, realmente el más grave, el de pensar que otros humanos no querrían participar de la mejor tecnología monetaria jamás inventada. No todos saldrán del cero, sino que además lo harán pensando que están invirtiendo para hacerse ricos. Lo que no imaginan es que si todos hacen lo mismo, acabarán usando Bitcoin como dinero.
If you take away the possibility of money laundering, tax evasion, its actual uses as a transactions vehicle are very small.
Y es que el cuarto error, pues sí, había uno más, fue pensar que Bitcoin no podría funcionar nunca como dinero en el mundo. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera cosa, hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y si lo haces, recibes un mail. ¿De qué va este mail? Este mail va de cosas bitcoineras, como te puedes imaginar, de temas épicos y heroicos, o al menos de eso iba la última newsletter, así que la puedes leer si vas, si acudes, si haces clic en el enlace que está por ahí y te lleva a la newsletter, encontrarás ese y otros tantos artículos, más de 60, hablando de diferentes aspectos bitcoineros, así que bueno, vete para allá, diviértete, lee un poco y cómprate una entrada. ¿Para qué? Pues para no tener que leer tanto, porque si te compras una entrada para la Watch Out Bitcoin en octubre de 2025, irás a un sitio, a un evento en el que no se lee nada, pero se escucha mucho, y si eres más de escuchar que de leer, pues te encantará esto de la Watch Out Bitcoin, el mayor evento bitcoinero en España, que se produce, como digo, ese primer fin de semana de octubre en Madrid, y que te podrás comprar una entrada para ti, para tu novia, para tu mujer, para tu amante, y hacerlo a un descuento si usas el código UPSB, así que haz clic en el enlace que está por ahí y también tendrás acceso a estas entradas baratas. Te quiero ver por ahí, así que vente o no vengas. Pero bueno, diviértete. Y cerremos de todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Shinji Mikami. Y tú dirás, ¿este colega quién es? Pues este colega es el que inventó la saga de Resident Evil. Estos videojuegos, películas y demás que tratan de unos zombies que por alguna razón, aunque parece que no pueden salir de ahí, al final acaban saliendo. Que contra todo pronóstico acaban escapando e invadiendo el planeta y matando a todo el mundo. Los zombies tienen esta vida y en Resident Evil tienen esta manía de acabar consiguiéndolo. Y es que, en este sentido, me parece que se parecen mucho a Bitcoin. Bitcoin también encuentra la forma de salir y Es curioso porque, tanto en el caso de Resident Evil como en el caso de Bitcoin, esto continuará siendo así, siempre y cuando sigan dando dinero.